Exiliados políticos cubanos residiendo en España sostuvieron en Madrid un encuentro al que llamaron Transiciones en Sociedades Iberoamericanas, en el que fijaron puntos de trabajo en pos de lograr la democratización de la sociedad cubana. Y esos puntos son: promover el análisis del documento Un Camino Ético para la Sociedad Civil Cubana, por ellos redactado, y que son las bases consensuadas logradas en la reunión del 25 de febrero del año 2015 por representantes de la oposición política en la ciudad de La Habana. Apoyar los movimientos prodemocráticos pacíficos para una mayor visibilidad entre los ciudadanos. Debatir propuestas para una nueva ley de asociación y partidos y ley electoral. Y comenzar el itinerario de pensamiento para Cuba. De estos cuatro puntos y de cómo van a ser puestos en práctica hablaremos con nuestro primer invitado en el día de hoy, Francisco Pérez Couce, presidente del Centro Cubano de Madrid.
Hay varios objetivos, ese es uno, que no es el menos importante. Ese es muy importante, pues porque lo que se el intento es que la sociedad civil cubana, que en este momento está dentro de Cuba trabajando, pues tenga en la cumbre de Panamá una representación que no sea la que lleve el gobierno cubano únicamente, ¿no? Uh-huh. Sino que exista la expresión de la real y auténtica sociedad civil cubana, donde pues se pueda expresar también proyectos que esta sociedad haya creado per se, por sí misma, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que se va a llevar ahí pues es el proyecto de una ley electoral, ¿no?
Ustedes estuvieron analizando la constitución de la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela. ¿Eso quiere decir que pudieran ustedes organizar algo semejante a la MUD para antes de participar en esta cumbre?
Bien, efectivamente, ese es uno de los grandes de los grandes proyectos que se tienen entre manos, pues es tratar de encontrar la posibilidad de que exista entre el exilio y también naturalmente la oposición interna, bueno, pues un consenso respecto al hecho de identificar al enemigo común, que todos tenemos el mismo enemigo común, que es el comunismo imperante en Cuba. Y aquello que no sea exactamente lo mismo, pues que se ponga a un lado y únicamente se mire hacia adelante respecto a encontrar un enemigo, ese enemigo común que existe y que lo tenemos todos presentes, y efectivamente pues tratar de emular en la medida de lo posible lo conseguido por el MUD, que ha sido verdaderamente extraordinario, porque ellos consiguieron aglutinar en torno a la Mesa de Unidad Democrática desde gente de la más extrema izquierda a la derecha más recalcitrante, y desde luego lograron presentar una cara a las elecciones que no ganaron, bueno, pues porque le robaron las elecciones de una forma terrible, como bien es sabido, ¿no?
¿Van a realizar ustedes reuniones de aquí a que se ya dé inicio a la cumbre, que se desplazará un grupo para allá, para Panamá?
Sí, efectivamente, habrá presencia de diferentes grupos, efectivamente, ahí en la cumbre, y bien, pues eso se está organizando y se está haciendo, efectivamente. Eso es un trabajo que se está llevando a cabo.
Han adoptado un lema precioso: otra Cuba es posible.
En efecto, como que tan posible, si llegamos a entender que lo más perentorio, lo más necesario para poder llevar a cabo ese bonito ideario pasa por la unidad. Existe muchos opositores, pero muy poca oposición, por no decir ninguna. Tenemos la obligación moral y la necesidad material de encontrar esa unidad, lo cual desde luego entiendo que no es fácil, somos cubanos, pero vamos, no somos muy distintos necesariamente a los venezolanos, ¿por qué ellos lo van a conseguir y nosotros no seamos capaces? Yo creo que somos capaces de poder llegar a acuerdos, concretamente, bien, por ejemplo, yo no soy socialista, pero he tenido la enorme suerte de conocer, saludar y ayudar en mis capacidades a Manuel Cuesta Murúa, que sí lo es.
¿Quiénes estuvieron presentes de los cubanos que residen allí en España en esta reunión? ¿Y si hubo alguno de los recientemente llegados de Cuba?
Sí, no, desde luego que hubo una participación grande. Estaba Dagoberto Valdés, de Convivencia Cuba, Daniel Millet Jiménez, de Comando Cívico Orlando Zapata Tamayo, estaba Eliezer Ávila, que es un chico joven, que es una persona con gran futuro en la política cubana, Dios mediante, que me impresionó muchísimo. Supongo que sabe usted quién se trata, de quién se trata.
Sí, sí, cómo no.
Estaba Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Jorge Luis García Pérez Antúnez, que también yo lo conocía personalmente y es una persona que también me impresionó muy gratamente, Juan Felipe Medina Díaz, de MCL, Manuel Cuesta Murúa, que ya he hablado de él, de Arco Progresista, Reinaldo Escobar, Joanny Sánchez y Yusmina Reina Ferrera de UNPACU.
¿Hubo algún representante de la MUD de Venezuela?
Sí, por supuesto, por supuesto. De la MUD de Venezuela, pues nos vino a hablar el doctor don Ramón Guillermo Aveledo, que fue exsecretario ejecutivo de la MUD entre 2008 y 2014.
Y toda una personalidad de la política iberoamericana.
Sin duda de ninguna clase. Yo, pues, personalmente no le conocía tampoco. Tuve la oportunidad de hablar con él y de conocerle en esta reunión. Y, bueno, a mí, pues, logró convencerme de la necesidad. Ya yo lo tenía, esta idea, pero esta idea como necesaria. Pero sus palabras fueron, desde luego, muy, muy importantes respecto al hecho de cómo enfocar y cómo afrontar esta necesidad y hacerla una realidad. Que Dios quiera que las personas que hayan oído sus palabras, que fueron muchas las que estuvimos allí, haya calado en el corazón de cada uno pues esta necesidad, ¿verdad?
¿Puede decirse que hubo una cumbre cubana de cubanos en Madrid en esta ocasión?
Completamente, efectivamente, cuya cumbre espero que haya servido efectivamente para que esto se lleve a cabo.
Yo quiero felicitarlos por lo que se propusieron y por lo que lograron.
Yo pienso que con un poco de suerte, no, yo diría que con mucha suerte, realmente, pues esto va a poder ser una referencia para el futuro. También he escuchado frases que me han abierto nuevos horizontes, ¿no? Concretamente, hoy hemos tenido un desayuno con Eliezer Ávila y este chico nos ha dicho que en Cuba están cambiando las referencias de éxito. Durante muchísimos años, muchas décadas, la referencia de éxito del cubano de a pie era entrar en el Partido Comunista y dentro de él pues llegar a conseguir que le sean asignadas algunas comisiones en el exterior y poder viajar en algún momento, lo que fuere, en fin, utilizando cualquier medio para conseguir el favor del régimen de cualquier manera, incluso pues a base de la delación y ser chivatos y cosas de este tipo. Hoy esto ha cambiado completamente y esa referencia ya no es de éxito, ya no es esa. Ahora lo que les interesa es tener un negocio cuentapropista que funcione.
ha dejado de ser el entorno gubernamental, el Partido Comunista, el referente de lograr vivir mejor en Cuba en estos momentos? ¿Hay otras opciones? ¿Buscan otras opciones? ¿No confían ya en lo que les plantea el gobierno?
No, ya no es el Partido Comunista el referente de éxito de las personas que viven en Cuba a día de hoy. Eso es lo que es el mensaje que ya digo que a mí me ha impresionado muchísimo.
O sea, que ya el mensaje de ellos, la referencia de ellos para plantearse el futuro, es la que le está brindando, la que le está señalando el mundo democrático, el mundo de la empresa libre.
Efectivamente, al extremo que, bueno, pues él dice que tiene unos amigos jóvenes como él, que cuyo amigo le dijo, y esto es textual, bueno, pues que después de ver que puede haber relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y la posibilidad de un establecimiento de relaciones comerciales más o menos fluidas entre los dos países, etcétera, etcétera, han decidido poder hacer el amor sin preservativo, vamos a ser claros, pues porque por primera vez en varios años de matrimonio se han planteado la posibilidad de que en Cuba puede ser que cambien las cosas y ya se pueda tener un hijo. Estoy diciendo aquellas cosas que a mí me han impactado muchísimo. Esto es una de ellas, esto que le acabo de contar, pues porque, están viendo que puede existir un cambio sustancial en el futuro, ¿no?
Me imagino que alguno estará presente en la cumbre de Panamá.
Sí, algunos estarán presentes en la cumbre de Panamá, sí. Vayan, digamos, de una forma orquestada, que no vaya cada uno a contar su historia y que no haya que haya 17 voces cantando una canción distinta, ¿no? Eso sería un fracaso. Sería bueno que desde luego fuesen lo más conjuntado posible. Esto, si vamos a interpretar una melodía y cada uno toca un instrumento a su aire, jamás será entendida la partitura que están tocando. En cambio, si hay un director de orquesta y todo el mundo toca al unísono, pues puede ser que desde luego a la gente le gusta lo que escuche.
Y esta semana, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba sanciones contra 7 altos funcionarios de organismos de seguridad de Venezuela. Según comunicado difundido por la Casa Blanca, se declaraba la emergencia nacional por la situación política venezolana, tema que presentaremos a nuestros siguientes invitados. Y comenzamos con Patricia Andrade, directora de Venezuela Vigilante, organización del exilio venezolano en la Florida.
Primero que finalmente el gobierno de Venezuela vio que la comunidad internacional no hizo silencio a los graves crímenes que se cometieron durante el 2014 por venezolanos que en forma pacífica y sin armas expresaron su libertad de expresión, su derecho al pensamiento libre y su derecho legítimo a la protesta pacífica sin armas, que fueron brutalmente asesinados 44 venezolanos en un periodo tan corto como 3 meses. Hubo alrededor de 4.000 detenidos, la mayoría torturados, y esto tiene que tener un castigo. En un país violador a los derechos humanos existen países que repudian estas actuaciones, y ayer lo que vimos fue la ejecución de una ley después de 13 largos meses, donde hubo un estudio de los primeros que se ejecutó la ley sobre los primeros 7 de una larga lista que son que fue publicada por el Departamento del Tesoro, donde se le niega las visas y se le congela cualquier bien que tuvieran en Estados Unidos porque no son bienvenidos en el territorio de los Estados Unidos. Nosotros estamos muy complacidos y esperamos de verdad que este sea el inicio de las sanciones de los violadores a los derechos humanos en Venezuela. Que esto, en alguna forma, les envíe una señal al resto del país del hemisferio que copien lo mismo, que no pueden aceptar en sus territorios a violadores a los derechos humanos y que esa lista la lea todo el mundo. Que se sigan agregando otros, porque ahí faltan.
¿En qué forma va a incidir en la democratización de la sociedad venezolana estas medidas?
Mira, las generaciones futuras tienen que tomar, digamos, tienen que aprender esta lección, que todo crimen tiene castigo dentro del territorio como fuera del territorio venezolano, y que estas cosas no pasan inadvertidas para la comunidad internacional. Los venezolanos que han estado luchando en una completa soledad se vieron que no estaban solos, y las generaciones que siguen tienen que aprender esta lección. Esto no puede repetirse en Venezuela, y los que lo practican actualmente y no han sido sancionados deben de haber recibido el mensaje que ellos serán igualmente castigados si cometieron o piensan cometer estos crímenes en el futuro.
Y escucharemos ahora la opinión de otro exiliado venezolano. En esta ocasión, un militar, el teniente Juan José Colina.
Bueno, pienso que la decisión tomada por la administración del presidente Barack Obama recoge el sentimiento de miles y millones de venezolanos, miles a lo externo y millones a lo interno, que realmente están asqueados de la actuación arbitraria de funcionarios policiales y funcionarios militares que han usado las armas de la República en contra del pueblo de Venezuela. Y pensamos que esto constituye una acción directa, frontal, firme, para mandar un mensaje muy claro al régimen de Nicolás Maduro, que no van a permitir más violación a los derechos humanos y que no será en los Estados Unidos donde estos violadores de derechos humanos pues podrán ocultarse. Nosotros el día de ayer hemos pedido también que se extienda un poco más la lista y las sanciones, sobre todo contra aquellos individuos que tratan de meter sus dineros producto de la corrupción acá en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami, y esperemos que esta acusación pues tenga un eco importante, de manera tal pues que impida que estos individuos que atacan a los Estados Unidos y lo descalifican, pues vengan a esconder sus dineros acá.
Ustedes están pidiendo la activación de la Carta Interamericana Democrática firmada por los integrantes de la Organización de Estados Americanos, que son casi todos los países de América Latina. ¿Cuál es la situación en Venezuela que hace que esta carta sea aplicable allí?
Bueno, en Venezuela no existe democracia, primero que nada, no existe respeto a los derechos humanos, de hecho hay el asesinato selectivo de líderes estudiantiles, no existe la libertad de expresión, prácticamente el régimen ha comprado todos los medios de comunicación y los que no los ha comprado los ha silenciado, no existe el derecho a expresarse, de hecho Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma, que son líderes políticos, están presos producto de su activismo y su participación en contra del régimen. O sea, básicamente Venezuela es un país que no hay independencia de poderes y que está secuestrado por un grupo de individuos que están actuando al margen del foro internacional. Todas estas violaciones a la Carta Interamericana es lo que nos hace a nosotros hacer un llamado enérgico a los países democráticos de la región a que activen la invocación de esta carta, por ser Venezuela un país o un régimen que está al margen del fuero internacional y que utiliza realmente el poder del Estado para ir en contra de sus ciudadanos. Y yo pienso que es imperante que los demás presidentes democráticos de la región asuman la posición del presidente Barack Obama y realmente apoyen al pueblo de Venezuela en la lucha por rescatar la libertad y la democracia que le ha sido secuestrada en los últimos 16 años.
Y llegamos al final del programa. No nos queda tiempo más que para agradecer a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.